La puerta estrecha. Acepte el reto. Esto es, obviamente, para cualquier edad y no importa los años que usted tenga en la iglesia de Dios. Siempre va a haber momentos en los que tenemos que escoger entre las dos puertas. Entre las dos puertas. Una estrecha y una ancha. Y es lo que quiero que meditemos en este sermón, que platiquemos, estudiemos la palabra de Dios. ¿Por qué escogieron los muchachos este tema? Fue mi pregunta en mi mente, ¿verdad? Cuando yo la vi. ¿Qué tuvieron en mente los jóvenes al escoger esta escritura? Entonces quiero que la analicemos y la estudiemos juntos en esta mañana. Y me gustaría que comencemos ahí en Mateo 7:13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. La gran mayoría de las personas entran por ella, por esta puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Muchos, la gran mayoría, van por el camino espacioso y muy pocos van por la puerta estrecha. Y dice, pocos son los que la hallan, los que la encuentran, la puerta estrecha. ¿Qué quiso decir Cristo con estas palabras? ¿Qué significa la puerta estrecha y la puerta ancha? ¿Qué significan estas palabras en términos prácticos para el cristiano? Es importante que lo sepamos. ¿Es importante saberlo? Estoy seguro que sí. Los muchachos discernieron que es importante y por eso fue el tema de su campamento, el tema central del campamento. Yo cuando leo esta escritura, recuerdo que era un niño y a veces iba a la casa de una tía y me quedaba a dormir ahí con mis primos y ella tenía un cuadro, una pintura que representaba esta escritura. Yo nunca había leído la Biblia, pero veía ese cuadro y me impactaba. Porque había dos puertas, y mucha gente aglomerándose por la puerta ancha. Y muy poquitos yendo por otra puerta pequeña. Yo no sabía qué era, pero el verlo me impactaba eso. Me impactaba eso cada vez que veía ese cuadro en la pared de uno de sus cuartos. La palabra estrecho en esa escritura. La palabra estrecho significa angosto, de obstáculos que están cerca, y uno tras otro. Eso quiere decir la palabra, es stenos, la palabra griega. Pero es una puerta estrecha, pero la palabra estrecho quiere decir angosto con obstáculos que están cerca uno del otro. Se me figura a mí la carrera de obstáculos que a veces vemos en las Olimpiadas, ¿verdad? O sea, ese carril, esa vía, y que van teniendo un obstáculo tras otro. De ahí viene la palabra stenos. Y la palabra ancho es platús. Y la palabra quiere decir plano, amplio, limpio, sin obstáculos. Ancho, limpio, plano, sin obstáculos. Esa es la palabra ancho en el griego. Quiere decir todas estas cosas. Es claro entonces que Cristo se está refiriendo a dos caminos. A dos formas de vivir que indudablemente cada una de ellas tendrá diferentes consecuencias también. Diferentes consecuencias, diferentes resultados. El camino fácil, amplio y sin obstáculos es el que la mayoría de las personas viven. Por eso las congregaciones, iglesias están llenas. No hay obstáculos. Cada quien puede vivir como quiera vivir. Es el camino de la desobediencia a las leyes de Dios. No hay ninguna restricción en sus vidas. Hace unos dos años, tengo una sobrinita y estaban platicando con mis hijas. Pero yo oí que estaban hablando de la felicidad. Y mi sobrinita estaba pequeña, pero yo le dije, ¿para ti qué es felicidad? Ella decía, bueno, que cada quien viva como quiera y que nadie le diga nada. bien pequeñita, pero es la manera de pensar natural de las personas. Es como vive la mayoría de las gentes. Esta manera de vivir no presenta ninguna dificultad y ningún reto y ninguna oposición, porque la mayoría de las personas hacen lo mismo. Y es lo más fácil, hacer lo que la mayoría de las personas hacen. Los muchachos lo experimentaron con el kayak. Era muy fácil que su lancha agarrara el sentido de la corriente. Y se lo llevó fácilmente 300 metros. El problema fue regresar. Tuvieron que ir por ellos, de muchos muchachos. Pero es la vida cristiana. Por eso dice, acepte el reto. Decían los muchachos en su lema, aceptar el reto. Porque esta manera de vivir va a traer muchas consecuencias dramáticas en sus vidas. Además de ser la puerta ancha y el camino espacioso, resulta que también es deleitable. Es deleitable, es agradable, es deleitable por el momento. La mayoría lo hace, no hay obstáculos, pero aparte es deleitable. Eso lo leemos en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, verso 23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado trae un deleite temporal, aunque va a traer al final de cuentas consecuencias desastrosas en la vida de las personas. Ese es el resultado de la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición, como leímos en Mateo. Pero dice aquí, lo que estamos leyendo es que por el momento el pecado trae un deleite temporal. Por eso las gentes viven esta manera de hacer las cosas. El otro camino es el que Cristo nos ofrece. Es un camino estrecho, es difícil, nadie nunca nos ha dicho que es fácil. Es estrecho, es difícil. Yo me acuerdo de un sermón hace mucho tiempo, de este tema, de un ministro, y decía, es tan difícil, es tan estrecho, que no caben 2 personas. Cabe solamente una. Es una salvación personal, decía. Es en fila, es en línea, uno a uno. Es un compromiso personal con esta manera de vivir y de hacer las cosas. Por eso cuando alguien es bautizado, se le dice, acepte usted a Jesucristo como su salvador personal. Personal, es individual, es personal. Les digo, o sea, es difícil y con muchos obstáculos. Pero al final trae gran satisfacción porque conlleva la bendición de Dios. Vayamos a Lucas 13. Es un tema muy profundo y quise tratarlo pensar por qué los muchachos escogieron este tema. Y es un tema para cualquier edad, como les digo. Lucas 13, en el verso 22, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán, procurarán entrar y no podrán. De los que tengan el deseo de ir por esa puerta, muchos ni siquiera tienen ese deseo. Pero de muchos de los que procuren entrar por esa puerta, dicen, no entrarán. No podrán, dice aquí. Después que el padre de familia, dice, se haya levantado y cerrado la puerta y entrado fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Pero fíjense, esta escritura nos da más detalles de esta misma narración. Pero comienza con una palabra y dice, esforzaos. Esforzaos por ir por esa puerta. Con obstáculos y difícil, tiene que haber un esfuerzo personal. La palabra esforzaos es agonizomai. Agonizomai. Y quiere decir en castellano agonizar. Mi pregunta es entonces, ¿cuántas personas quieren esforzarse tanto por guardar las leyes de Dios como para luchar hasta la agonía? ¿Cuántas personas escogerían esta puerta con obstáculos y difícil y luchar hasta la agonía por mantenerse en esta manera de vivir y de hacer las cosas? La palabra estrecha y angosta obviamente indica dificultad, implica dificultad, enseña que es difícil ser discípulo de Cristo. ¿Por qué escogieron este tema los muchachos? Para comprender, para entender de qué se trata la vida cristiana y aceptar el reto, como lo hicieron en cada una de las actividades. No es fácil ser un verdadero cristiano. Y lo comprueban varias escrituras, varios ejemplos. Quiero ir a Mateo 19. Mateo 19 en el verso 16 voy a leer. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No, dice ninguno, hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, la puerta estrecha, dice, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el estilo de vida por la puerta estrecha. Que a la gente no les gusta y no les interesa seguir esta manera de vivir. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y conocemos la respuesta, ¿verdad? Cuando Cristo le dice a este joven lo que tiene que hacer, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Muchos ven la puerta estrecha, o no muchos, pocos, ¿verdad? Los que logran encontrarla a través del llamamiento de Dios, se enfocan hacia la puerta estrecha, rechazando o en su intención o en su mente, han decidido rechazar la puerta ancha, quieren ir por la puerta estrecha, pero luego comienzan a ver de qué se trata la vida cristiana. En la vida cotidiana, en la vida práctica, y comienzan a ver un obstáculo tras otro, lo que quiere decir la palabra angosto. Y dicen, es muy difícil, y deciden dar media vuelta e ir por la otra puerta. El joven rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. La palabra angosta es luchar hasta la agonía. No por posesiones, o un empleo, o ingresos, o lo que sea. Es hasta la agonía, hasta su propia vida. Lucas 14, y hace un resumen claro de lo que se trata la vida cristiana. Pero fíjense, al leer estos versículos, nos dejan en claro por qué muchas gentes deciden no ir finalmente por esta puerta estrecha. Dice, grandes multitudes iban con él, en el verso 25. Dice, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, y no ama menos, dice, a su madre, a mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ir por esta puerta estrecha. Yo recuerdo a una persona religiosa, haberlo oído en un programa de televisión, pero él decía, cualquier religión que intente separar a su familia, huya de esa religión. Cualquier religión que intente separar a su familia, huya de esa religión. Bueno, Cristo enseñó diferente. Porque dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Él dice en otra parte, ¿verdad? Hablando de este mismo tema, dice, he venido no para traer paz, sino disensión. Por sus enseñanzas, por su manera de vivir, por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha. En el campamento tuvimos una actividad que decía una persona que la comenzó, decía, pero él decía, nos debe haber unidad entre nosotros. Nos separa un equipo de fútbol, decía, un partido de fútbol. Nos separa la política, nos separa la religión. Y yo pensé, en los dos aspectos primeros tiene razón, mas no en el tercero. Porque evidentemente la religión separa. Debe separar. La doctrina de Cristo es muy diferente a cualquier otra religión, cualquier otra enseñanza. Es la puerta estrecha. Es la puerta estrecha. Y dice aquí, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Para acabarla. No se trata solamente de encontrar la puerta estrecha y entrar por ella, sino terminar la carrera como cristianos con obstáculos que vendrán en el camino. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El siguiente versículo es vital, que lo recordemos, que lo creamos y que Dios nos ayude a vivirlo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El joven rico no estuvo dispuesto a dejar su riqueza, sus posesiones. ¿Cuáles son las cosas que a veces nos impiden avanzar como debiéramos en la vida cristiana? ¿Cuáles son las cosas o de nuestra propia naturaleza o externas que nos impiden y que no queremos renunciar completamente a todo por ser o seguir siendo discípulos de Cristo? Pero fíjense lo que leímos en esa escritura en Lucas. Dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Se requiere esfuerzo. Todos los días de nuestra vida como cristiano, cada día, desde el momento en que abrimos los ojos, se requiere esfuerzo para cumplir nuestros deberes espirituales a través de la oración eficaz, a través de nuestro hablar, de nuestra vista, de nuestros pensamientos, de nuestra conducta, donde estemos cada día. Es un esfuerzo y una lucha constante. Y en algún momento de nuestra vida vendrán momentos más difíciles. Más difíciles. Es una garantía en la vida cristiana. Habrá obstáculos porque entendemos que así se nos dijo y lo creemos. Y esos obstáculos son para forjar y fortalecer el carácter justo y santo de Dios en nuestras vidas. El carácter de Dios. Vayamos a Mateo 11, verso 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los esforzados, los valientes, no los pasivos en la vida cristiana. La pasividad es uno de nuestros enemigos en la vida cristiana. Porque dice aquí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan el reino. Es la puerta estrecha. Les quiero leer otras versiones. No sé si alguien tenga alguna de ellas. La Biblia al Día, este mismo versículo dice lo siguiente. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Entendemos ese concepto. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La versión Lenguaje Sencillo dice, otras palabras se las quiero leer, dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Avanza a pesar de sus enemigos, de Satanás y todos los medios que él utiliza para que el evangelio no avance. Pero dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Me acuerdo de una persona que tenía mucho temor a arrojarse por la tirolesa. Esperamos todos con mucha paciencia, pero apoyándola a la niña, animándola, estando con ella, porque ella decía, es que no puedo, y temblaba. Hasta que en su mente pudo decir, sí puedo hacerlo, a través del apoyo de todos los muchachos. Y yo le dije, ¿por qué lo hiciste? ¿Quién fue quien te apoyó más? Y dijo, mi hermano. Cuando ella dijo, sí puedes, dice, entonces, lo entendí en mi mente. La importancia del apoyo, la importancia de la convivencia, la importancia de las porras espirituales, ¿verdad? Cuando alguien salta y tumba un obstáculo, ¿verdad? Pero es necesario seguir adelante. Porque dice aquí, solamente la gente valiente y decidida logra formar parte de él. De esta manera de vivir y de hacer las cosas. Pero ¿saben qué? Vale la pena, lo sabemos. Por eso estamos aquí. Tanto vale la pena que decimos, quiero repetir esto. Para ahora disfrutarlo. Para ahora poder disfrutarlo. Quiero repetir esa prueba, ¿verdad? Que se me vino a través del maestro, a través del compañero, a través de las amistades, a través de la familia a veces. Quiero que venga otra vez esa prueba, porque ahora la voy a disfrutar conscientemente. Y luego cuando escalan un rapel de 30 metros con gran dificultad, ahora están listos para uno de 100 metros. Después pasamos, yo le pregunté a algunos muchachos, ¿cómo sintieron el de 100 metros? Me dio miedo y me paré en el centro, en la mitad, pero tenía que bajar. Y luego pasamos por el de 30, le dijimos, ¿cómo se les hace esto? ¡Ay, está bien chiquito! Cuando les dio primero miedo, el de 30 metros. Bueno, así es la vida cristiana. Habrá obstáculos mayores y vamos a decir de los otros que en su momento nos causaron duda y temor. Es fácil. Y vamos a decirle a otras personas que estén pasando por ese momento, es fácil. No te preocupes, todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Después van a venir otras cosas más difíciles, ¿verdad? Y va a ser el momento de enfrentarlos. Pero esa es la vida cristiana. Eso es lo que quieren decir estas escrituras profundas en nuestra vida como cristianos. Pero, con razón, muy pocos van por esta puerta. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos. Armaos, es una armadura. Dice, del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Fíjense el verso 2, muy bonito. Dice, para no vivir. Por eso Cristo murió por nosotros. Tenemos acceso al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y Cristo vive en nosotros a través del poder de su Espíritu Santo. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Los años que Dios le quiera dar de vida a usted de aquí en adelante. O desde su bautismo. O a partir de este momento. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dos maneras de hacer las cosas. Uno, conforme a las concupiscencias de los hombres y otro conforme a la voluntad de Dios. La palabra concupiscencias es vivir como sea y que nadie me corrija y me diga nada. Dejarme llevar por mis pensamientos, lo que yo quiera pensar y decir y hacer y que nadie me corrija nada. Son dos maneras y dos puertas. Una es conforme a las concupiscencias de los hombres y otra conforme a la voluntad de Dios. Dice, basta ya. Así dice la Reina Valera, que estoy leyendo. No sé si tengan otras versiones, pero dice, basta ya. Basta ya. Si hay titubeos, si hay dudas de ir por la puerta estrecha y de repente titubeamos y queremos ir poquito con la otra puerta, con las multitudes, ¿verdad? Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Porque ese es uno de los obstáculos mayores. Porque queremos no tener dificultades y preferimos complacer a otros, a la familia, al patrón, al novio, a la novia, a las pruebas. Preferimos darles un poco de complacencia. Pero dice, basta ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos dice, fíjense cómo dice, véanlo, así debe suceder en sus vidas y en la mía. A las personas que nos conocen, a esto les parece cosa extraña. Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero estábamos de acuerdo e íbamos por este camino ancho y espacioso. Y tu vida y tu conducta está cambiando. ¿Les parece cosa extraña? Cosa extraña. Lo tremendo y difícil es que por esa manera de vivir va a haber ultrajes en nuestras vidas. No les van a decir, te felicito, excelente, ve por ahí, sus papás, sus familias, ¿verdad?, inconversos. Qué excelente lo que tú estás haciendo. Va a haber momentos en los que va a haber dificultades y van a ser ultrajados. Dice, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa manera de y esa conducta de ir por la puerta anchota y espaciosa sin obstáculos, va a tener resultados, tiene y va a tener resultados y van a dar cuentas de su conducta. Y van a dar cuentas de su conducta. Pero fíjense, estas escrituras que acabamos de leer, habla de esos dos caminos, habla de esas dos puertas. ¿De quién se recuerdan ustedes? ¿Quién viene a sus mentes que por su vida obediente, por su fidelidad, fue ultrajado tremendamente? Bueno, muchos personajes, ¿verdad? Yo pienso que vienen a sus mentes. Pero a mí me vino, cuando leo esas escrituras y lo hablamos con los muchachos, la vida de José, ¿verdad? La vida de José. Y nada más quiero platicar poquito, ¿verdad? Pueden leer Génesis 35 hasta el 40, 45, ¿verdad? La vida de un joven de 17 años. De 17 años. Tenía una conducta distinta al de sus hermanos, y su papá le decía, ve, a ver qué, cómo se están comportando tus hermanos. Se comportaba diferente al punto que su papá le hacía ese encargo, siendo tan chiquito, 17 años. Bueno, eso le traía ultrajes en su vida con sus hermanos. Pero él era obediente, hacía lo que su papá le decía, y decía, vamos a matarlo. Allá viene, ¿verdad?, el que nos acusa. Vamos a matarlo. Se propusieron matarlo. Pero uno de sus hermanos interviene y dice, no lo matemos, ¿verdad? Mejor vendámoslo. Salvó su vida y vendió a José, ¿verdad? Bien jovencito. A unos que pasaban, unos madianitas, y lo venden. Y luego los madianitas lo revenden, ¿verdad?, al Potifar. Pero vean las consecuencias de escoger la puerta estrecha. Los revenden, ¿verdad? Y luego encontramos una historia dramática, bueno, más que todo eso que estamos diciendo. Le gusta a la esposa de Potifar. Y comienza a, dice la Biblia, a insistentemente Todos los días es decirle, acuéstate conmigo. Un obstáculo tremendo en la vida de un joven. Ahora, cuando hay obstáculos de magnitudes así, o cualquier magnitud en nuestras vidas, Dios está en control. Y Dios sabe que podemos saltar esos obstáculos. No vamos a ser probados más de lo que podemos soportar. Por lo tanto, cada prueba que llegue a nuestras vidas, no reneguemos. José no renegó. Sepamos que podemos vencer ese obstáculo. Dios está en control y sabe que podemos y debemos hacerlo. Y sabemos la historia, ¿verdad? Una vez la mujer se logró agarrarlo de la ropa y él dejó sus ropas y sale huyendo. Y sale huyendo, literalmente. Hay momentos para huir en los que tenemos que reaccionar y huir de las circunstancias adversas. Es tiempo para huir. Y como consecuencia de eso, 2 años a la cárcel, ¿verdad? Pero leemos en la Biblia que José no se amargó, ni le reclamó a Dios, ni a sus hermanos siquiera. Es impresionante que a final de cuentas no le reclama ni siquiera a sus hermanos, sino que les dice, no se preocupen, lo que ustedes hicieron tenía un propósito para Dios. Una fe sorprendente en la vida de un joven. En la vida de un joven con la ayuda de Dios. Otro joven, ¿verdad? Otra vez Daniel, el profeta Daniel. Varios eventos dramáticos en su vida, pero algo vital en su mente es cuando se fueron ya como esclavos jóvenes, dice que se propuso en su corazón. Se propuso en su corazón. Junto con sus amigos, se propusieron en su corazón. No contaminarse con las porciones del rey y mantenerse fieles a Dios. Mantenerse fieles a Dios. Va a haber momentos en nuestras vidas en las que tenemos que reaccionar prontamente, escogiendo la puerta estrecha. Manteniéndonos en la puerta estrecha. Y se requiere esfuerzo y se requiere valentía. ¿Qué nos ayuda a tomar decisiones correctas? ¿Qué nos ayuda a escoger siempre la puerta estrecha, la puerta de pruebas y dificultades? ¿Qué es lo que nos ayuda? Nuestras convicciones. Nuestras convicciones, nuestro amor y temor a Dios. Nuestro amor y temor a Dios. Ese es el momento de cultivar estas cosas. Va a haber momentos en los que debe salir a flote lo que somos. Ese es el momento de edificarnos, de fortalecernos. El otro ambiente es la iglesia. Es la iglesia. Y nos anima a ir por siempre por la puerta angosta, la puerta estrecha. El ambiente. Yo enfaticé este punto a los muchachos allá en el campamento. El ambiente siempre va a afectar nuestras vidas. Si el ambiente es bueno, les va a afectar bien. Si el ambiente es malo, les va a afectar negativamente. Cuando digo ambiente es amistades, compañeros, de lo que se rodean. Siempre van a ser afectados. Lo pudimos ver en el campamento. Ese ambiente les afectó positivamente. En los campamentos en Estados Unidos les llaman la zona. La zona. Un ambiente especial, un ambiente aislado, el ambiente de Dios. Ese ambiente les ayuda a mantenerse en la puerta estrecha. No nos engañemos. Sea cualquiera nuestra edad. Los malos ambientes, las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Corrompen, echan a perder. Echan a perder lo que hemos venido avanzando en la vida cristiana. Lo que hemos venido cultivando a través del esfuerzo, a través del Espíritu Santo, a través de Cristo viviendo a través de nuestras vidas. Pero si estamos desapercibidos o no estamos alertas, el ambiente nos puede corroer. Una persona dijo, es que corroer es corrosión. Corrosión. Y cuando un metal se corroe, por más que se quiera reparar, ya no vuelve a quedar igual. Ya no vuelve a quedar igual. Debemos evitar el ser corrompidos. El ser corrompidos por el ambiente. Por el contrario, debemos buscar. Yo les decía a los muchachos, bueno, si está esa escritura, ¿qué quiere decir lo opuesto? Bueno, las buenas compañías, las buenas amistades, el ambiente correcto y apropiado, el ambiente de Dios, edifican las buenas costumbres. Nos fortalecen, nos animan y nos motivan a seguir en la vida cristiana, no importa los obstáculos que se presenten. Para ir concluyendo, el mundo, la mayoría de las gentes escogen el camino ancho, la puerta anchota, y dicen, si te algo te hace sentir bien, hazlo. Así viven. Si algo te hace sentir bien, hazlo. Esto no requiere ningún esfuerzo, ninguna disciplina, ninguna aflicción. Es la puerta ancha que lleva a la perdición y que la mayoría de las personas vive. Quiero regresar a Mateo 7:13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Quiero, para terminar, leerles esta misma escritura, pero de la versión, el lenguaje sencillo, se los quiero leer, dice así, dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho, y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto, por eso son muy pocos los que lo encuentran. Y yo le agregaría, y se mantienen en él hasta el final. Nosotros, ustedes, son de esos muy pocos que han encontrado ese camino. Luchen contra su propia naturaleza. Luchen contra cualquier persona que los quiera alejar de este camino y contra todo lo que se oponga a la santa ley de Dios. Mantengan sus convicciones y rodéense de personas que los animen y fortalezcan en su relación con Dios. No sean pasivos, no seamos pasivos, sino más bien violentos con nosotros mismos por mantener en sus manos las promesas del reino de Dios.